Colectivo Raíces presenta su programa
Espejos de Aztlán.
Información,
arte,
cultura.
Bienvenidos.
Estamos en Espejos de Aztlán esta tarde y como invitados tenemos a los miembros de Humans of New Mexico. We are on Espejos this evening and we have as our guests Rafael Martínez, Moisés Santos and Froilán for Humans of New Mexico. Welcome to our show.
Gracias por tenernos aquí.
Thank you for having us.
This evening we want to talk about stories of real humans in New Mexico, and your project GOES has this as a main goal. Can you describe a little bit about what is Humans of New Mexico or Humanos de Nuevo México? ¿Cuáles son los propósitos?
The main goal of Humans of New Mexico is to capture the stories of everyday Nuevo Mexicanos. That could be people who've been here for generations or new populations to the state of New Mexico.
Tonight, you choose two particular stories. In these particular stories, we want to highlight some real topics of the history and the everyday life of New Mexico. Whose are these stories we are going to present today?
Vamos a presentar las historias de dos personas. Se llama Juan Carlos Martínez y Suyen Rodríguez.
¿Y por qué eligieron estas dos personas? Why did you choose these particular stories?
Bueno, escogimos estos porque las dos personas son migrantes de Latinoamérica a Nuevo México. Juan Carlos es de El Salvador y Suyen es de Cuba.
¿Y qué es lo que representan en especial los dos casos? El Salvador de Centroamérica con una realidad altamente conflictiva, larga historia de guerra civil y uno de los países, creo que es el país que más desaparecidos tiene. ¿Por qué eligieron a estas dos historias?
La historia de Juan Carlos específicamente nos ayuda a ver las razones por qué la gente migra de ese país. Como dice Juan Carlos en su historia, que una de las razones por qué se vino a los Estados Unidos es por la violencia que existe a causa de las pandillas que existen en El Salvador.
Y en cuestión de Suyen, ella habla de términos familiares para venir para una mejor oportunidad, una mejor vida, ya sea económica, pero también en cuestión de educación. Y habla mucho de ese tema y que es muy común de la experiencia cubana.
So in this evening show, we are going to follow the stories of Yuzen and Juan. And in these cases, we want to know how do they feel in New Mexico? How do they feel regarding their countries where they were born? And for that, we're going to also know how are language barriers, memories, and how do they feel about their future. There is a first topic that you choose to talk about. What's that topic?
Language barriers, because it gives us an insight into, you know, what migrants have to experience as they move to a new country.
Let's listen to Suyen and Juan about how did they face the language as a barrier or maybe as a friendly approach to the culture.
Mi nombre es Suyen Rodríguez, nací en La Habana, Cuba y vine a los Estados Unidos cuando tenía 9 años y desde ese entonces he estado en Nuevo México. Mis padres no hablan inglés, hasta el día no hablan inglés. Mi mamá sí ha estado en la escuela como 5 o 4 años y se ha mejorado. Habla mucho más inglés ahora, pero todavía no son fluent. En el inglés, pero para eso estoy aquí, para traducir e interpretar. En la casa nada más hablamos español y eso me gusta mucho a mí porque no tengo otro lugar donde puedo hablar español, porque solamente estoy en UNM y aquí normalmente hablamos en inglés y no encontré una comunidad donde sí pueda hablar español. Entonces tener la posibilidad de hablar español en la casa es... me beneficia mucho.
Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Vivo en Isleta y Bridge. Y tengo 4 años de estar aquí en Albuquerque. Yo soy de El Salvador y no hay mucha gente de El Salvador acá. No conozco muchas. Son pocos y También no conozco muy bien lo que es este estado, no lo conozco, la ciudad de Albuquerque no la conozco toda. Pues yo al principio no tenía en mis planes viajar, tenía mis planes allá en mi país, pero como hubo un tiempo en que la situación se puso muy, muy complicada en cuanto a la delincuencia, no sé si para ustedes es muy conocido de que existen mucho las pandillas y todo eso por allá en mi país. Entonces es una de las cuestiones que a mí, como por decir así, me bloqueó los sueños que yo tenía. La verdad, no hay como el lugar donde uno nace. Aquí también pues se batalla mucho por lo del idioma. Yo todavía estoy batallando mucho, estoy yendo a la escuela, al CNE, a aprender el inglés, pero como quiera son, ahorita ya entiendo mucho el idioma, entiendo mucho, pero no puedo todavía como dialogar con alguien, pero primero Dios que pronto pueda tener ese otro idioma.
Pueden ver, las experiencias son muy diferentes. Suyen vino aquí como una niña en su infancia y tuvo que aprender el idioma por parte de la escuela. Por parte de Juan Carlos Martínez, él vino como adulto y está todavía batallando con ese problema. Está tomando la iniciativa de ir a CNN para poder aprender inglés, pero es algo que continúa batallando en términos de su trabajo, en términos de comunicación de todos los días.
¿Y es un tema que les impide el progreso en nuestra sociedad?
Claro que sí. En términos de su Yent, es cómo puede colaborar y estar parte de la sociedad en términos de la escuela, con sus amigos y con familiares. Y en términos de Juan Carlos, es cómo salir adelante. Ya que está uno aquí en el país, cómo se sale adelante por medios de trabajo. Él tiene planes muy específicos, pero parte de eso necesita el lenguaje para poder llegar a esos logros.
Y hay una cosa muy especial que todos los inmigrantes guardan en el corazón, que son los recuerdos del país, ¿verdad? The memories of the country of origin. And sometimes they change with the time. And sometimes we still regret about that time. Other times when we go back to the country, it's like a shock when you were thinking that it might be your home at a certain point. We are going to share now the stories of these humans of New Mexico, Suyent Rodriguez and Juan Carlos Martinez, about how do they feel about their home countries or the countries where they were born, and then we'll go back to those memories and make some comments about that.
A los 13 años me pasé 2 meses en Cuba y no quería regresar a los Estados Unidos. Me quería quedar en Cuba ya, pero tuve que regresar, regresé. Y cada vez que regreso hago una reflexión diferente y a veces es negativa, desafortunadamente. Mientras más tiempo pasa, más negativa es mi reflexión. Entonces, esta última vez que fui, fue un shock porque nunca había tenido una experiencia tan negativa, no experiencia con el país, sino en como cuando yo me senté y pensé en cómo estaba el país y la gente y la sociedad, fue muy negativa y me dolió en el corazón porque me acordé de cuando tuve 13 años y me pasé esos 2 meses y no quería regresar a los Estados Unidos. Y esta última vez no podía esperar a regresar a los Estados Unidos. Y la razón de esa experiencia. Siento que, por ejemplo, en los Estados Unidos las relaciones entre las razas son muy tensas, pero en Cuba no es tanto la raza, sino el estado socioeconómico. Entonces, la manera que entras a un restaurante y si te ven tipo de cubano, cómo te tratan, y si te ven tipo de turista, cómo te tratan, y la diferencia. Porque asumen, ¿no? Como eres cubano, no me vas a dejar propina, no tienes dinero, no sé qué haces aquí. si eres un turista de Canadá, de Europa, de donde sea, probablemente tienes dinero. Mientras mejor te trate, más propina me vas a dejar. Y entonces hay esa diferencia de trato, que yo no había, estaba como si fuera ciega. No lo había notado antes, pero esta vez sí lo noté y me dolió mucho.
Siempre al recordarse de todo lo que vivía cuando era infante, cuando era un niño, pues hasta le da hasta nostalgia, ¿no? Uh-huh. Recordar todo eso, digamos, recordar cómo uno salía a las calles libremente sin temor a que nada le pueda pasar, tenía muchos amigos y todo el mundo, pues, o sea, como siempre, como hay las personas que no son de ese tipo de, como de pandillas y todo eso, son muy buenas gentes. Lástima a las personas que están metidas, involucradas en ese tipo de, porque ellas sí son diferentes a las otras personas que no tienen ningún tipo de relación con pandillas. O sea, como digo, hay mucha gente muy, pero muy buena que sin conocerte, a veces vas a otro departamento parecido de tu mismo país, y aunque no te conozcan, siempre te pasan a tu casa, te dicen, ¿quieres algo de tomar, comer o algo? Bien, la hospitalidad es muy buena en las gentes que, digo, que de allá de nuestro país. Y aunque aún así también gentes que llegan de otros países, ahí también son bien recibidos. Ellos siempre se van contentos de ir de ese lugar. Pero ese es el único problema, eso de las pandillas es lo único que está afectando. Y también la economía es otro de los problemas.
We are in Espejos de Aztlán, and this evening we are sharing stories of Humans of New Mexico, a project that tries to highlight the stories of real human beings in New Mexico, Humanos de Nuevo México. And with us today, Rafael Martinez, Moises Santos, and Froilán Orozco. In this case, we want to really share these deep thoughts and feelings, and sometimes controversial feelings that people can have, immigrants have, regarding their home countries. Why did you highlight these particular stories in these parts?
We wanted to, again, see the two perspectives that these stories bring. One is Juan Carlos's experience of talking about his homeland in this very nostalgic and kind of romanticized way, because he hasn't been able to visit it since he moved to the U.S. And then we get Suyant's perspective, where she's been able to go back several times. And so hers is a little bit more of a struggle about what her homeland means to her. You know, as she grows, she says in her clip, as she grows older, that changes.
Rafael, ¿qué es lo que más te llamó la atención de estas historias, de los recuerdos de los países de origen que estamos compartiendo?
Creo que cada caso de inmigración vemos un nivel de trauma que la persona experiencia. Y como dijo Moisés, estamos viendo de que el nivel de trauma está relacionado con la experiencia de la persona, ya sea si puede regresar a su país y ver una diferencia, o no puede ir a su país y es simplemente la memoria de cómo se creció esa persona en ese país y las cosas que uno retiene y las cosas que uno deja ir.
A veces se dice que el inmigrante ve al país desde lejos como si fuera una lupa. Y esa lupa a veces agranda las cosas bellas y esconde las cosas por las razones uno se tuvo que ir. Y a veces sucede lo contrario. Agranda las cosas horribles y cuando se vuelve al país, pues se ven otros lugares o espacios que debían ser valorados. These immigrants face different challenges regarding cultural identity. So we're going to share their stories, their voices about this topic, and then we'll come back with you about how do you see these challenges.
In Cuba, I was considered a mulata, which is, by like in the United States, it's a very outdated term. Like, people don't say that anymore. In Cuba, we still use it, and along with all kinds of other terms to describe your skin color and whatever is happening. So I was used to being referred to as a mulata, and then I came here, and I didn't really care about it. And then I started to hear this comment like, oh, you know, I thought you were black, but you're Cuban. And it kind of confused me because I was like, wait, but Cuban's my nationality, not my race. I can still be black. I mean, my mom is black, like her skin color is black, and she's Cuban. She speaks Spanish, you know. So I kind of thought from her point of view, you know, like she's black and she's Cuban. Like, what do you mean? So that was really hard. And I started to just hear more of these comments and then just think about them more and then think about who I am and how people saw me and how I saw myself. And I was like, no, I'm black and I'm Cuban, and you can be both, and I'm also Hispanic. You can be all three because they're all different things, like your race and your ethnicity and your nationality are all different. So when I talk to people, I consider myself Afro-Latina, which means that I'm a Latina of African descent, and I'm black, and I'm Cuban, and I don't need to pick all of those things. Usually, I feel like I try to explain it to people, and some people will understand, and others won't, and I'm just, listen, I try to explain it to people, and I try to help them understand and come to an understanding, but I don't really care much. Like, it's who I am, and I don't really care. But I feel like for the most part, I've been accepted in like the black community and the Hispanic community. Especially like in the beginning, there might be like some resistance, like, what do you mean you're both? But after explaining it, it's usually like, okay, like, come join us. So
trabajo de cocinero.
Oh, okay.
Lastimosamente no estoy trabajando como lo que yo estudié.
Claro,
¿no?
Sí.
Es siempre el, como digamos así, el, como el sentimiento de uno que se prepara, que uno dice, no, pues, lástima que uno estudió tanto para venir a cocinar, a hacer eso, pero como digo, el trabajo todo es trabajo. Uh-huh. Ningún trabajo es menos que otro. Ahí por decir así también se comienza por debajo, por abajo.
Sí.
Todos comenzamos por abajo. Y pues algún día Dios primero, pues podré algún día ejercer de eso, de lo que yo estudié, uh-huh. Que era lo que yo más soñaba.
We were listening the stories of Suyent Rodriguez and Juan Carlos Martinez, humans of New Mexico who are immigrants to our land. And this is part of this project, Humanos de Nuevo México, or Humans of New Mexico, something that's going on here in New Mexico with the members, in this case, Rafael Martinez, Moisés Santos, and Froilán Orozco. And this stories, very deeply heartbreaking in some cases, about how the identity of these persons were changed by the environment, by this trauma that usually is immigration. How did you feel when we are listening these stories?
It feels very relatable, especially what Suyent is saying about cultural identity. I think it's something that most migrant folks and even people of color in the U.S. can relate to. She speaks about, you know, the difference between, you know, being black in Cuba and then being black in the U.S. And you know, and her having to, again, kind of struggle with that, but also, you know, identify herself and be assertive and say, you know, this is my identity and it means something to me to be black and to be Latina and to be. And so, you know, again, I think it's just something that is very common with folks that, you know, have to come to a different country or even migrate from, you know, different area.
En el caso de Juan Carlos Martínez, vemos como la dificultad es el trabajo. Él fue preparado en El Salvador, tiene su licenciatura en El Salvador y viene a Estados Unidos a trabajar como cocinero. So, podemos ver como en términos de lo que él miraba como su futuro en El Salvador es muy diferente aquí en Estados Unidos. So, el desafío para Juan Carlos en este caso es cómo pasar de contar su licenciatura a poder progresar en este país.
So in the cases of these two stories, there is a controversy about on one side how the United States label people through different identities. Usually the census that labels us with some very few tags, and that's taken by the population as granted as if they were just unique identities. And in the case of El Salvador, there is also something that is more in the socio-economical status that changes a lot. So what do you think about the dream of these people and about the future of them? How can they dream about their future?
En el caso de Juan Carlos Martínez, él está viendo cómo va a poder sobresalir, y está muy claro de que la manera en que él puede salir adelante es su educación. Más allá de eso, poner de su parte para aprender el lenguaje y ver cómo puede poner su pie para frente. Pero también de más allá, poder reflexionar y tomar todo a su tiempo.
So let's listen now some other parts of the stories of Suyen Rodriguez from Cuba and Juan Carlos Martínez from El Salvador, and how these populations reflect about U.S. and also New Mexico.
Family. I want to do something that will change Cuba and the United States in their own little ways. Like, I don't know what it is. I'm gonna figure it out eventually. But I want to do something to awaken the conscience of Cuban people, so we can have another revolution, and so that things can truly change in the United States. I don't know yet, but I think we need something just as powerful. So I want to play some part in that revolution and just bring change to both of the countries. Academically, I just want to keep studying psychology and Africana studies. And in terms of psychology, I want to have it be more culturally sensitive. So psychology is a very Western subject. We don't really look at the African continent. We don't look at Latin America. And I want to take that step to understand the psychology in Latin America, understand the psychology in other continents, understand something other than Western psychology. So that's what I want to do in terms of academia.
Por decir así, también se comienza por debajo, por abajo.
Sí.
Todos comenzamos por abajo. Y pues algún día Dios primero, pues podré algún día ejercer de eso, de lo que yo estudié, que era lo que yo más soñaba, porque yo incluso allá en mi país yo soñaba con tener mi propia empresa. Ese era mi sueño. Decía yo, quiero independizarme o no depender de ningún jefe ni nada, ser yo mi propio jefe, y por eso estudié administración de empresa. Eso fuera uno de los objetivos que yo llevaba. Y aparte de eso, pues yo quería montar mi propia empresa. Pues no lo pude lograr allá, pero pues de alguna manera puedo lograrlo acá o en cualquier otro lugar. Nada más que yo tengo que poner más de mi parte. Por eso es que yo siempre educándome, no pierdo esa visión de lo que yo estudié, porque en algún momento yo voy a poder ya ejercer de lo que yo estudié.
Claro.
E incluso alguien me decía por ahí, oye, ¿tú no has investigado sobre eso de querer validar o seguir estudiando tu carrera acá? Y le digo, ¿sabes qué? Al principio yo me dormí mucho porque yo decía, no, pues no creo que aquí en este país pueda lograrlo por el idioma y que no pueda hablar y todo. Me fui como metiendo yo en la cabeza, como bloqueando mis sueños, queriendo yo mismo apagar, desilusionándome. Pero alguien me dijo, no, pues tienes que ponerte listo ahí. Averigua sobre si puedes seguir estudiando o validar tu título acá en este lugar, pues. Y en esas estoy ahorita investigando a ver si yo puedo de alguna manera validar o seguir estudiando lo que yo me preparé. Seguirlo. La cosa es que tengo que ponerme más listo y sí, en eso estoy ahorita averiguando sobre qué puedo hacer con mi título o con lo que yo hice. No tengo nada que quejarme.
Sí.
La verdad yo, como digo, yo como soy una persona bien tranquila que no se mete con nadie ni nada, no anda metida ni en drogas, ni en vicio, ni nada. Ni una vez he tenido ningún problema con la ley, ni me han parado ni siquiera ni para nada. Siempre trato la manera de respetar las reglas, las leyes y todo eso. Y por eso, pues, a mí nunca me han dicho nada, ni me han dicho nada. Y es más, lo único que yo hago es trabajar y venir a mi casa, estudiar, ir con mis amigos a divertirme. Y nada. Yo siento de que el lugar es ideal para vivir. Sí. Pero a pesar de que yo no conozco muy bien todo Albuquerque, o sea, toda la zona de aquí, no he tenido ningún contratiempo contra nadie. Contra nadie, incluso a los vecinos casi ni siquiera los conozco. A veces los saludamos así de buenos días o cómo está y todo eso, pero nunca hemos llegado como a enfrentamientos, conflictos de ningún nivel. Y eso es mucho. Y pues, ¿qué le diré? Yo de Nuevo México no tengo ninguna mala experiencia.
We were listening the stories of Suyent Rodriguez and Juan Carlos Martinez, and in their stories, what are their dreams and what do they think about the future? How do they feel in the United States?
Well, particularly about their comments on, you know, their goals for the future. Suyent, I think her comments come from a place as a student, her perspective as a student. She's a little bit more socially conscious. We hear, you know, her goals are about, you know, creating some kind of change for her community. And, you know, she says being part of a revolution. So she's aware of her role as both an academic and as a, you know, socially conscious political person as well.
And in the case of Juan Carlos from El Salvador, there was something that for you in Rafael, when you were taking this interview, that really struck you?
En el caso de Juan Carlos, lo que más me atrayó es que ha estado en el país por 4 años. Entonces, muchas de las experiencias de que él comenta están todavía frescas, están todavía nuevas. Está experienciando las cosas como son al día al día. Entonces, vemos como su perspectiva habla de lo que está viviendo al día, comparado con migrantes que quizás han estado aquí por tiempo, ya están mejor situados y entonces tienen un futuro, una visión de su futuro quizás un poco más clara. En el caso de él, él todavía está reflexionando y está viendo lo que está pasando.
So this project, Humans of New Mexico, that we are following through Espejos de Aztlán, and we hope to continue following the stories of real people in this country. What's next?
Well, next, for this show, we had recent arrivals to New Mexico, the cases of immigrants newly arrived. For next month, we will have two people One, Ralph Behil, who's in the Pecos Valley area, and his family's been here for multiple generations. And we also have the story of Victoria Maestas, who's been living here in Albuquerque, in Old Town, for multiple generations as well. So we will see the complexity of those stories and their family histories and how they connect to Nuevo México's founding.
Hoy no veo la hora de escucharlo. I really expect to listen these stories that we're going to share on November in another show of Espejos de Aztlán with this project Humans of New Mexico. And tonight, this evening, we had Rafael Martinez, Moises Santos, and Froilan Orozco. So thanks so much, and we are looking forward to share more stories of Humans of New Mexico.